Remover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Las 4 y 3, volvemos. Sigue con nosotros de invitado especial Lordi, que está aquí con su guitarrita tocando, ¿cómo era?
¡Hard Rock! ¡Aleluya!
Bien, no te diré que me digas cómo se te sentiste a ganar Eurovisión, porque no quiero que te descortes la garganta antes del...
¡Hemos ganado, joderos!
Os damos la bienvenida a todos los que nos estéis escuchando otra vez más y gracias, muchas gracias por estar en nuestra compañía, sea a través de las ondas hercianas, sea a través de internet, sea incluso a través del programa grabado que ponemos todos los miércoles, que digo yo que el Isaco llevaba semanas retrasándose a la hora de subir el programa y esta semana una estrellita le dijo... Isaco, sube el programa a tiempo. Y el tío lo subió como un clavo el miércoles al mediodía. No. Hay que ver, tú necesitas un estímulo externo para que te...
No, perdona.
A ver. Ha dejado la DS. ¡Ojo! Que lo que va a decir es muy chungo. Es muy chungo.
Había dormido 3 horas.
Lo que va a decir va a ser más chungo.
Para hacer toda la mañana de exámenes. Sí. Luego ir al trabajo. Llegué a casa a las 11 y pico. Y sí. Dije, me acuesto, mañana subo el programa.
Sí.
Entonces, ¿qué ha parecido eso?
Al día siguiente, cuando volví de clase y del último examen,
sí.
Venía con la intención de...
No me importa tu vida, Isaac.
Editar el programa y subirlo. Sí. El jueves, que es tarde. Sí. Un día más tarde.
Sí.
Y entonces, a la que subo el programa, leo el mensaje de... Oye, a ver si lo subís.
Cal, de Estrellita Castro. Y como Estrellita Castro te dice... ¡Sube el programa! Y tú, pues como el calzonazo que eres, pues ahí haciendo caso. A las estrellas del programa.
¿Tú quieres ver las estrellas?
No, bueno, las del Starfleet quizá. En fin, No, vuelve a dejar, no coges la DS. Espérate un segundo, vuelve a dejar. Saluda a la gente del chat, por favor. Hombre, que ya está bien. Venga, demuestra bueno. Un poco de profesionalidad en tu vida. Imagínate que te está escuchando un profesor tuyo de eso que estudias tú. Y está diciendo, o sea, mi alumno está el tío jugando la DS, dejándolo del marrón del programa al director.
Dejátelo al conductor, ah.
No, pero no está de más que tú colabores en algo.
Es que es el New Super Mario Bros.
Que tú no eres el subdirector, tío. Pues haz honor a ese nombre, que pareces un colaborador de categoría.
¿Sabes que en 6 años es la primera vez que me mencionas por el cargo?
No, es la segunda. La primera fue un día que tenía que poner la nómina. Decir, sí, es subdirector.
No es ilegal.
Pues un saludo a la gente que está en el chat, a Arisoz, a ThronesV2, a Don Johnny, que está con Espumoso.
Madre mía, y siguen sus cabales.
A Eiro, que me ha hecho una bronca por haberle confundido con el oyente argentino. No, es gallego. No renuncio a mis raíces gallegas.
Y creo que Eiro tiene un blog, y su blog es el Bluguiño.
El Bluguiño. Tenemos a Fanático, a Harakiri, a Mephinstone, a Napalm, a Nazot, a Osanobu, a Pillows, a Plunk, a Project, a Superpan García y a X-Troyce.
Superpan García insiste para que siempre digamos que en nuestra página web, portalgameover.com, se encuentran sus tiras, unas tiras muy cachondas, de mucho humor.
Eso, que vale, si no nos pega.
Y que vale mucho la pena ver, sí, nos va a pegar unas palizas de madre, señor mío. Recordad las páginas web antes de ir con los contenidos del programa. Recordad portalgameover.com. Encontraréis los foros, el programa de toda la temporada está ahí, ¿no?
Uh-huh.
Toda la temporada subida. Encontraréis encuestas, que cada vez hay más gente que responde a la encuesta de edad de Game Over. Encontraréis diferentes noticias, las tiendas de Portman García, lo hemos dicho, los foros, el chat, el acceso al chat, uh-huh. Mapa de oyentes también, sí.
En el foro nos proponían una cosa que ya dijimos que íbamos a hacerla, pero
sí.
en la otra página,
sí,
en la de Game Blogger. Portalgameblogger.com.
El señor X, nueva persona en el chat, en el foro, perdón.
Es que la coña
hizo
está...
3 propuestas y las 3 las teníamos pensadas. O sea,
es que cachondo, porque leo, se ha registrado un nuevo usuario, el señor X, y yo pensando, el señor X, ¿de qué me suena?
Claro.
Y de repente veo su avatar del Homer Simpson.
Sí,
digo, ¡coño!
Pues el señor X, ya lo voy diciendo, nos hizo 3 propuestas y yo te puedo decir que las 3 están pensadas. El problema es que, como ya se acerca al final de temporada y entre pitos y flautas, pues estamos dejándolo, uh-huh. pero que está pensado. O
sea, sí,
está
sí, pensado. No. Que de ahí fue lo que dijimos la semana pasada, que tenemos una cosa muy chula, que...
Sí. ¡No han chafado la sorpresa!
El departamento legal nos la ha echado para atrás.
Sí, nos la ha chafado. Bueno, pues nada, tenéis ahí todo el acceso. Y después, lo dicho, también tenéis portalgameblogger.com, el blog de los miembros de este programa, donde se ponen cosas muy bonitas. Si entráis en este mismo momento, veréis una pedazo de moza en portada, que fue el post que publiqué ayer noche, y que Yuri dijo, me da miedo de que me guste más la imagen de la chica vestida que desnuda.
¿Sabes qué me fijé yo?
¿En qué?
Que el diseñador,
sí.
cuando hizo la conversión de la foto con el bikini, sí. le puso menos bikini del que realmente lleva.
Sí. Curioso, en fin, entrad a portalgameblogger.com y encontraréis todas las ideas de olla que se nos pasa por la cabeza a los diferentes miembros de este programa. Y ahora sí, cuando son las 4:10, vamos a ir con la entrevista, una entrevista en exclusiva mundial que nos brinda a Game Over. Escuchemos la cuña.
La entrevista.
Y menos mal que tenemos mucha agua en el estudio, porque me parece que nuestro invitado o invitada va a sufrir mucho de la garganta esta noche, pero mucho. En fin, es un honor, amigos míos, es un honor para Game Over, y voy a pedir un fuerte aplauso incluso a los que tienen la DS en sus manos, así que dejadla en el suelo, una puñetera vez. Voy a pedir un fuerte aplauso a una de las personas a quien más deben pitar las orejas del mundo. Debe estar ya la pobre, pero con unas orejas como boquerones. Mucha gente se suele acordar de ella a la salida del cine. Hoy entrevistamos, amigos, un fuerte aplauso a la madre de Uwe Boll. ¡Aplauso fuerte! ¡Vamos! Un gran aplauso, sí, señor. Bienvenida, señora Boll.
Hola, buenas tardes.
Vamos a necesitar mucha agua. Buenas tardes, señora Boll. Ella es la madre, lo dicho, de este genio, este nuevo genio del mundo del cine al que tanta gente se acuerda en sus apariciones. El señor Isako, sin ir más lejos, es un gran seguidor de Uwe Boll.
¡Sí, al señor Isako! ¡Le gustan mucho mis películas!
Pero usted no estamos entrevistando a usted. Usted largo.
Bueno, me voy un rato. ¡Mamá, hola!
¡Mateo, bueno, lo empeores más, por favor!
No, yo no lo empeoro, hago gran cine.
Yo
gran cine.
Sí, largo de aquí, por favor. Señora Boll, buenas tardes. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a España.
Gracias, he traído un poco de estereo del blanco para todos.
Ah, pues muchas gracias.
De nada.
Vamos a disfrutarlo. Y luego le daremos a usted un sombrero mexicano, que es el gran recuerdo. Ahí lo tenemos, gran recuerdo de este país.
Oh, sí, yo querer sombrero mexicano y camiseta de Ronaldinho.
Bien.
Yo también querer una que querer hacer película de Ronaldinho.
¿Cuándo te la ganes?
Niño, largo de aquí. En fin, vamos a empezar la entrevista. Nosotros estamos muy muy interesados en Uwe Boll, en cómo surgió esa vocación, la vocación para el cine de Uwe Boll. ¿Cómo surgió en su tierna infancia esa vocación por el cine de mierda? ¿De dónde salió?
Lo cierto fue que de pequeño ya empezó a desarrollar ciertos instintos o habilidades.
Sí, sí.
Nosotros le regalamos en su día una Atari ST.
¿Una qué?
Una Atari.
Ah, una Atari.
Atari.
Ah, vale.
Y cuando empezaron esas cosas de los videojuegos, pensamos que podría interesarle. Y sí. también un Cinexin.
Ah, Cinexin, yo también tenía sí. uno de esos. Sí, señor.
Bueno, como tenía siempre la costumbre de llevarse los juguetes a la bañera, hubo que comprar una segunda Atari ST y un segundo Cinexin.
Okay, qué dolor.
Pero bueno, lo cierto es que desde pequeño ya empezaba a desarrollar ese gusto por intentar hacer películas.
¿Cuáles fueron sus primeros hits de cine casero?
De cine casero. Bueno, empezó a intentar hacer cosas también experimentales, ¿no?
Sí.
Y bueno, no tenía muchos amigos, así que experimentaba el solo en casa.
Sí, que tenía amigos, muchos amigos.
Que se calle.
Eran todos imaginarios,
Uwe. Pero eran amigos al fin y al cabo, ¿no?
Una lavadora no es un amigo, Uwe. La primera película que hizo exactamente iba sobre lavavajillas que teníamos en la cocina.
¿Sobre lavavajillas?
Sí, la llamó la isla de Sanusi, que iba sobre un lavavajillas con un oscuro pasado que estaba en una isla llena de zombies.
Pobre
un gran éxito.
Pobre,
bastante éxito. Luego filmó la secuela, Lavavajillas 2, El regreso del Antical.
El regreso del Antical,
madre mía. A la vez, también en paralelo, iba adentrándose en el mundo de las videojuegas. pero no parecí entender demasiado la idiosincrasia de aquello.
Yeah.
Porque, por ejemplo, intentaba jugar a los marcianitos y me decía que por más zapatillas que tiraba a la pantalla no mataba a ninguno. También me decía que iba a rajar del comecocos, que estaba engordando.
Ya, yeah. Este Uwe, ¿cómo era de pequeño Uwe? Un travieso.
Nos llevó a tirar por la ventana el juego de doble dragón porque dijo que era un timo, que no salía ningún dragón.
Ya, hombre, eso me
yo no entendía
es que
era
yo... Yo quería un dragón en una isla para buscar un oscuro pasado y hacer una gran película.
A ver, ¿usted quién le ha dado menos en este entierro? Estamos entrevistando a su madre, así
es
que haga favor.
¿Es el entierro? ¿Quién se ha muerto?
Es mi madre.
Que se calle.
Mamá, ¿sí? No, yo no me he muerto,
me,
hijo.
¿Me has comprado el bollo de merienda?
Ya trae todo astro del dagen. Si no te gusta, no hay más.
Oiga, por cierto, ahora que lo pienso, no se lo voy a preguntar a usted, señor Huevor, sino a su madre. ¿Cuáles son, usted nos puede decir en exclusiva, los próximos proyectos de Huevor?
Por supuesto.
Los destrozos que voy a llevar al cine.
Si los tengo que pagar yo. La próxima película que tiene prevista,
sí,
va a ser una película sobre los Sims.
Ah.
Con los zombies dominados por un rombo flotante, ¿verdad? Y también una película sobre Tetris.
¿Sobre Tetris?
Sí, creo que va a ser ya la cumbre de su obra. 2 horas viendo caer tochos.
2 horas viendo
un
caer tochos.
Un paleta con un oscuro pasado.
Me da agua, señora Bot.
Perdón, es que me falla la voz.
Es que mi madre ya está muy mayor.
Me da agua, señora Bot. Es que si no, pobrecilla, me sale mal porque ya pobre... Ya tiene una edad, lo dice ya, señor, el hijo, tú eres el hijo, tío.
Claro que sí, claro, bueno, mis películas tendrán una vida mejor.
¿Y el padre de Huevol?
No hubo padre, fue como lo de los midichlorianos.
¿Cómo que no hubo padre? ¿Cómo no va a haber padre?
Yo lo concebí en mi vientre así, de una manera inexplicable.
¿Pero qué fue, rollo Jesucristo?
No sé, era una época convulsa. Era la época dorada de Hollywood y el lado tenebroso del cine basura tenía que equilibrarse. Se está haciendo demasiado cine bueno, me dijo Yoda.
Yoda.
Eso sí.
¿Usted tomaba drogas durante su embarazo?
Yo le aseguro que no tomé nada que no me lo prescribiera el médico.
Ya, ¿y qué médico tenía usted, el doctor Mengele?
Era uno que había visto la película de Scanner, así querría ser madres con hijos que tuvieran superpoderes.
Ya, ¿y usted cree que al final su hijo ha tenido poderes?
Bueno, hace pelis que son una super mierda, así que supongo que es algo así como superpoder.
Ya.
Me dijeron que o el niño sale mutante o sale muy tonto.
Yo optaría por lo segundo, me parece. ¿Tiene hermanos, Shuwe?
Tiene dos hermanos.
Dos hermanos.
Sí, pero estos, gracias a Dios, han ido normales.
Son normales, ¿a qué se dedican?
Sí, uno es chulo de puta y el otro vende coches de segunda mano. Yo estoy muy orgullosa de ellas dos.
Pero yo era director cine.
Que te calles. Que te calles ya.
Usted no es mi madre.
Haberte metido chulo putas como tu hermano.
Cuando vayas a Cannes hablaremos.
Es que tenía que sacarme el graduado para ser chulo putas.
encima te piden graduado.
Es que Alemania es un país muy avanzado.
En Alemania la prostitución está regulada.
Hay formación profesional de chulo putas.
Por supuesto.
Joder.
Y máster también.
Qué país más chungo.
El
máster que es nivel internacional, las putas en el mundo, ¿o qué?
Sí, era un curso muy difícil y no lo pude aprobar, Herr Funspot.
Nunca has sabido terminar las cosas que empiezas y cuando las acabas casi es mejor que las hubieras dejado a medias.
No te entiendo, mamá, nunca te entiendo. Nunca entiendes mi arte, mamá.
Bueno, mientras la señora Vol traga otro trago de agua, porque si no me temo que no podemos acabar esto, no podemos llevar esto a buen puerto. Me hacía la pregunta de si su hijo es un buen hijo y que, como está todavía viviendo en casa, usted sabe que hay una ley que obliga a los hijos que viven en casa y trabajan a dar el 50% de sus beneficios a la familia. ¿Uwe cumple esta normativa? O sea, ¿Uwe da dinero, el dinero, el poco que debe ganar de las hostias que le meten, da el dinero a la familia?
Ya entiendo que usted dice... dinero a mí, darme no, más no, bien no, yo no, le doy dinero a usted, a él, para que no estrenen las películas en nuestro pueblo, porque es que si no nos echan ya, porque sí. A mí ya me han quitado hasta el abono del supermercado. Es que vamos, recuerdo que cuando era pequeño yo también le daba dinero para que saliera, que le diera al aire, que se fuera de putas o lo que fuera, ¿no?
Cuando era pequeño, con 5 años, yo le daba para que se fuera de putas.
Se gastaba el dinero en las putas para pagarlas, como que hicieran de extras en las películas.
O sea, ahí está la historia real detrás de la historia de las prostitutas.
Por supuesto, en Blu-ray usamos prostitutas 100% prostitutas.
Pero una vez pagado el servicio, claro, el servicio estaba pagado.
Hombre, hay que pagarlas.
¿Usted aprovechó el servicio?
Es que me miraron a la cara y no quisieron.
Normal, usted se ha visto al espejo. Sin ánimo de ofender, señora Ball. No quiero ofender a su familia, pero el chico ha salido un poco...
No preocupar, los dos hijos que tengo compensan.
Ya, oye, los dos hijos, que los dos otros sí que tuvieron padre, ¿no? Porque no salieron dos midi-clorianos.
No, no, los dos hijos tuvieron
¿cómo
padre.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
El padre de Ball.
¿Cómo es Herr Ball en Ball?
Herr Ball, pues su padre. Hace mucho que no sé de él.
Normal.
Después del estreno de la primera de las películas, me dijo que se iba por tabaco. Me extrañó porque era domingo y estaba todo cerrado.
Ya.
Por eso no ha vuelto todavía, todavía está buscando un estanco, mamá.
Ya, claro. Bueno. Va a resultar que es tan tarrugo como tú.
Vamos a ir acabando la entrevista con dos preguntas, más que dos preguntas, dos mensajes que quiero que usted dirija a la audiencia que nos está escuchando con gran interés esta patracha de entrevista.
Hombre, alegro de que despierte, interés
sí,
de pública.
Sí, el interés a pública. En primer lugar, me gustaría que usted me dijese qué consejo daría usted a las madres que pueden tener a un hijo parecido a Huebol. ¿Qué consejo le da a las madres?
Oh, en pocas palabras, aborta a tu buen amigo.
Aborta a tu buen amigo.
Si es demasiado tarde, fuego y napalm.
Fuego y napalm. Bueno. Ha oído usted cómo le quiere, ¿no, señor Ball?
Ya lo intentó tres veces conmigo.
¿Sí? Y no consiguió, ¿no?
No, dice, luego no sé qué decía en el hospital de que mala hierba nunca muere, pero jamás lo entendí y decidí hacer una película sobre eso.
Y finalmente, a pesar de que está su hijo delante, imagínese por un momento que no está este melocotón en almíbar, y díganos qué mensaje le daría a su hijo, si le pudiera escucharle, que lo está escuchando, pero bueno, es otra cosa.
Si me cierra caso de una vez, yo le volvería a aconsejar que dejara, ¿no? De ensuciar el nombre de los Ball and Ball.
De los Ball and Ball.
Sí,
es el nombre completo de la familia, ¿no?
Los Ball and Ball.
Ball and Ball.
Exacto.
Sí, ya. Ya. Vale. Bueno, pues muchas gracias, señora Ball.
De nada. Yo espero haber sido utilidad aquí en entrevista. Yo ahora me voy a Barcelona a hacer turismo.
Beba agua, que gratis. Que la pone el servicio de la red de SPI. ¿Y ahora qué coge usted? ¿El camión de camino a Auschwitz? ¿O a dónde vive usted?
Nosotras, de pueblo del interior, donde se conoce todo mundo, por eso estamos pensando de cambiarnos de pueblo.
Ya, pero me parece que va a ser inútil. En fin, un aplauso muy grande para la madre de Huevol. Un aplauso, por favor. Y medio aplauso para Huevol, que también ha venido.
¡Mamá! ¿Por qué tú viniste en avión y yo he tenido que pillar el autostop del camión de la basura?
Bueno, yo te dije que no había suficiente dinero para los dos billetes.
Pero te has instalado en un hotel de 5 estrellas y yo estoy en un hostal de mala muerte.
¡Ah, siempre tienes que andar juzgándome!
Dejemos a un lado las rencillas familiares, por favor, y demos por acabado este proyecto de entrevista. Espero que os haya gustado. No sé si, Ghost, ya que estás como invitado, ¿quieres hacer alguna pregunta a la madre de Huevol o a Bola en persona? Es tu momento, tío, aprovechalo. No se va a volver a repetir en la vida.
Vamos a empezar, quiero hacerle pregunta a Huevol.
Dime, ¿no tienes cara de ser un gran fan mío?
¿Por qué no te suicidas y nos dejas en paz?
Lo intenté otras 5 ocasiones, volvieron a decirme lo mismo en el hospital.
No mueres,
no
mueres,
tío.
No mueres, tío. No mueres,
ni... ¿Qué os voy a contar?
Yo es que he venido al mundo a hacer una gran misión, enviado por Dios, enviar. SMS enviar.
¿A ver que todos los frikis se suiciden después de ver tus películas?
Puede que sí, o conseguir nuevas plazas de aparcamiento.
Basta, amigos, ya está. Hasta aquí la entrevista. Espero que no os echéis fuego y explosivo plástico por encima después de esto.
El juego de la semana.
Juego de esta semana, amigos y amigas, cuando encuentren el guión, Tetris. Es Tetris.
Es el Tetris. Es el Tetris.
Es el Tetris, que fue inventado hace ya unos 20 años. En el
87, ¿no? 85.
Alexei Pajintov.
Culo Tlaquinco, exactamente. Es indiscutiblemente el juego de puzzle más famoso de todos los tiempos. Y todas las consolas Nintendo, desde los tiempos de la NES y la Game Boy, han tenido su ración de fichas cayendo del cielo. Así que, imaginaos, su creador, efectivamente nuestro trivial humano, el señor Isako, ha dicho bien. Es Alexei Pajintov, que tiene un nombre que en España es motivo de risa. Y
Alexei Pajintov, que era un tío matemático.
Sí.
Y no friki de los videojuegos.
Estudiante entonces de la Academia de las Ciencias de Moscú. Y pues la verdad es que lo inventó, según dicen, para pasar el rato. Imagínate tú.
Que yo tengo un dato que yo escuché.
¡Uy! ¡El dato de mierda!
¡Dato de mierda! ¡Dato de mierda! Que lo creó para... Porque estaba diseñando una inteligencia artificial y para poner a prueba la inteligencia artificial.
Son
que
ganas, ¿eh?
Creó este Tetris, que estaba basado en un juego ruso que se llama Pentaminos, me parece.
Es cierto. Exactamente.
Creo que voy a hacer una película sobre ese dato de mierda.
A ver, largo. Su madre está en el descansillo. Vaya a buscarla. ¿Qué le iba a decir entonces a este señor, Alexei Pajintov, que se llegarían a vender 40 millones de títulos de su juego patrocinados por los Tetriminos? Que yo me he enterado gracias a Tetris DS que las piezas se llaman Tetriminos.
Yo creo que se llaman Tetriminos desde el de la Nintendo DS.
No, desde antes. Desde antes. He leído que ya cuando el tío hizo sus cositas, el Alexei ya le puso Tetriminos al invento. Así que imagínate.
Es ruso. Vale. Matemático y ruso.
Sí, bueno, imagínate. El juego se popularizaría del todo a la Game Boy, en la consola en el 89, y incluso se llegaron a hacer proyectos para jugar por internet, como el famoso Tetrinet, que cosechó una gran comunidad de internautas, entre los cuales incluso surgieron parejas. Yo conozco un tío que está viviendo ahora con su novia en un piso y se conocieron por el Tetrinet.
Toma ya.
O sea, el Tetris junta a las personas. ¿Cómo es una pareja? Ojo, ¿cómo puede ser una pareja que se ha conocido jugando al Tetris?
Que le encantó cómo metía las fichas.
¡Voy a meter todas las fichas! No.
Seguro que encajan muy bien los dos.
Ya te digo, si encajan. Bueno, de todas maneras, menuda historia de esto. Yo recomiendo que os paséis por alguna página que analice toda la historia de Tetris, porque este hombre, Alexei Pajintov, no llegó a cobrar nunca ni un solo royalty por este juego, a pesar de lo que se ha vendido en el mundo. Nintendo y Atari se llegaron incluso a los tribunales para tener los derechos del juego, y por en medio de todo había el propio gobierno comunista, ¡comunistas!, de la Unión Soviética intentando sacar tajada. O sea, imagínate, actualmente, por cierto, imagínate cómo ha acabado Pajintov, fatal de la olla, que está trabajando en Microsoft.
Hizo el Pandora Box, algo así.
O sea, imagínate, el tío acabó trabajando para Microsoft, y de hecho, uno de los títulos que son gratuitos en el Xbox Live es creación suya. Así que, niños, ya sabéis, entrad en el Xbox Live y podéis probar más juegos de este hombre, el señor Pajintov.
En vez de retomar aquella temática rusa que tan famoso hizo el juego originalmente en Game Boy, Tetris DS se perfila como un pequeño homenaje por parte de Nintendo a su época dorada, la época de los 8 bits. El juego de Tetris básico es como el de toda la vida, pero los temas de fondo están relacionados con juegos básicos de la historia de la gran N, desde Donkey Kong, pasando por Mario Bros., Metroid o el mismísimo Zelda. La temática retro está bien, nos gusta, pero ¿cómo llegaremos a echar de menos las viejas melodías rusas que acompañaban al Tetris de Game Boy y que tantas veces habremos canturreado con los colegas?
Aquella noche, Isaac, aquel sábado por la noche, todo borrachos ahí, la 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 la, y nos tiraron de todo, desde arriba.
A ver si encajaban.
Sí.
La temática, hay un pequeño homenaje, como el resto de otros juegos, pero solo en el último nivel de dificultad, sí. Al 20.
A ver si tenéis huevos de llegar al nivel 20. Porque yo no lo he visto, yo no he leído que hay un homenaje al Tetris original, pero ¿quién tiene huevos?
¿Tú lo has leído?
En el nivel 12, las fichas ya bajan directas.
Pero un homenaje ¿lo has leído el tipo de homenaje?
No, quiero decir, el homenaje, el fondo de la pantalla, la música. Al igual que la primera cuando empiezas es ver Mario Bros., pues eso.
Aún así, no nos hubiese costado nada, como un pequeño extra, como un viejo guiño que nos deja aquella consola que nos dejó la vista en esa pantalla verde, dejar un modo clásico para poder jugar como antaño, rescatando aquellas tres melodías originales del título.
Madre mía, Saeva. Madre mía, Saeva.
¿Qué?
Ya, es que yo un día, cuando preparábamos el programa, hace ya muchos años, le dije a Saeva, Saeva, queda prohibida la música de organillo.
Tú dijiste, música de... que ¿prefieres una que pone Happy Hardcore Nintendo Tetris?
Bueno,
Tecno Remix.
Prefiero esto, en fin. Seguimos con el análisis, y naturalmente hay que decir que si Nintendo hubiese sacado un simple remake del Tetris de toda la vida, con motivos de homenaje de los 8 bits, así sin más, pues hubiese pagado por él 40 euros Rita la Cantadora. Pues anda, va a pagar. Pero es que el juego cuenta con un buen número de pequeñas variantes del título de toda la vida, totalmente nuevas, que son las que compensan este precio. Hay en total 6 variantes de juego diferentes. Bueno, también está multiplayer, pero esto ya lo comentaremos más adelante. Además, ya existía con el Tetrinet, así que tampoco tiene más allá. Además del modo de toda la vida, lo dicho, contamos con 5 modos diferentes que pasamos a explicar a continuación. Prefiero los anillos, Eva. En primer lugar, obviamente, está el modo de toda la vida, llamado modo estándar, con ningún otro objetivo pues que irnos cepillando líneas y más líneas mientras el nivel de dificultad sube como loco, como la espuma. Cada nivel homenajea a un título básico de la historia de la NES, lo que te decía Isako. Empezamos en el primer nivel con Mario Bros. Y acabamos en mitos como Duck Hunt, Urban Champion, que dices, ¿por qué le hay que dedicar un nivel a Urban Champion? O Excite Bike, también gran juego. Eso sí, hay una novedad muy importante respecto al Tetris original, el de Game Boy Advance, Game Boy normal, que no sé yo si había algún otro Tetris que lo añadía en los últimos años, que es la posibilidad de guardarnos una ficha en reserva.
Sí, claro.
¿Te recuerdas qué juego lo añadió?
En diferentes versiones, incluso para Tetris de móvil o el Tetris de PC, lo he visto.
Claro, es que yo lo he probado y me quedé con la sorpresa de decir, guardar una ficha, ¿no? Es un concepto que le da una nueva dimensión de estrategia a este juego. También lo hace un poquito más complejo, de cierta manera, pero también es más fácil, porque a la hora de hacer, todo el mundo lo que hace básico es guardarse una columna vertical y probar a hacer el Tetris, que son las 4 líneas a la vez. Volcano se quejaba mucho de esto, que decía que el juego perdía toda la gracia con este modo, pero bueno, si tú, Isa, como dices, que ya había juegos que ya tenían este...
Hay muchas variantes del Tetris que lo añadieron.
¿Ves? Esto sí que está bien. No es ni el hardcore ni el organillo. Está bien. Vamos a hablar de los modos, Isako. Los diferentes modos que tiene el juego.
Por ejemplo, el modo misión, ambientado en el primer Zelda de la NES, es un Tetris normal y corriente con la particularidad que eliminar líneas sin sentido nos dará puntos. Tenemos que seguir...
No nos dará.
Por eso no nos dará puntos.
Entendió que nos dará.
Tendremos que seguir las órdenes que nos vayan dando por la pantalla. Órdenes que consisten en cosas como borra 2 líneas consecutivas, borra una línea con un tetrimino determinado,
tetrimino.
O algunas más chungas como borra 2 líneas consecutivas dejando una línea en medio.
Chungo ese, ¿eh?
Puede llegar a ser complicado y bastante desquiciante.
A mí me ha desquiciado bastante, todo hay que decirlo. También está el modo presión, ambientado en el Donkey Kong de toda la vida, el original, que no deja de ser un versus contra la máquina, o contra un segundo jugador, cuyas piezas están justo debajo de las nuestras. A medida que vas borrando líneas, pues vas empujando a tu rival hacia abajo, aunque la máquina también puede hacer lo propio. Gana el que consigue sacar de la pantalla al rival.
El modo táctil, ambientado en el Balloon Fight, es el único modo en el que se juega con la pantalla táctil. Es un modo donde hay un montón de tetriminos apilados, y moviéndolos y girándolos con la táctil, nuestro objetivo es eliminar todas las piezas que podamos hasta llegar a una jaula de globos en que se encuentra en lo más alto de la pila. En este modo también tiene diferentes mini puzzles de bastante complejidad.
O sea, tanto trabajo para unos globitos. Patraya. El modo atracción. Uy, atracción, me siento atraída. Basado en Metroid. Tenemos, esto es una rayada, de verdad, el modo atracción es una rayada de las gordas. Tenemos un bloque central al que podremos mover por toda la pantalla, o sea, tenemos como si fuera una nave, y diferentes piezas van cayendo del cielo. El objetivo es enganchar estas piezas a nuestro bloque central y hacer grupos de 4x4 o mayores.
Un poco al estilo del Quartz de Konami.
Sí, un poco sí.
Y finalmente, el modo puzzle, basado en Yoshi's Cookie, es, como su nombre indica, una serie de puzzles, a cada cual más complicado. Nos dan una serie de tetriminos y nos harán elegir el orden y postura para lanzarlos a la pantalla del juego con el objetivo de acabar todas las filas. Por otro lado, y como en muchos otros juegos de la Nintendo DS, el auténtico fuerte del título es el modo multijugador y ya de paso también el modo Wi-Fi, donde poder probar nuestra habilidad con jugadores de todo el mundo.
Ya no quiero, yo no quiero perder, voy a desconectar, que te den por saco.
Bienvenidos a Internet.
Qué gran tira la de Super Pan al respecto de esto, que decía, yo tengo unos calcetines de la suerte.
¡Chito! ¡Chito!
¡Chito!
Dos modos hay disponibles, el modo presión para dos jugadores y el modo estándar de toda la vida de dos a cuatro jugadores en wifi y hasta 10 jugadores con un solo cartucho en modo multijugador normal.
10 jugadores con un solo cartucho. Maya, ¿cuántos han sido los máximos que hemos llegado a poner aquí en el programa? ¿Una vez pusimos?
Fuimos 5 en un Mario Kart.
Y en el Tetris también, no sé, tú estabas, sí, que teníamos 5 o 6 en el Tetris. Madre mía, qué desquiciante.
Yo no estaba.
Qué desquiciante, amigo, de verdad.
Un modo en el que se aplican todas las normas básicas del modo estándar y además se incluyen ítems para joder la marrana al rival. ¿Y cómo mola por tirar ítems?
La banana. Sobre todo la banana.
Banana.
¿Qué hace la banana, Isaco?
Te mezcla todas las piezas.
Estás a punto. Tienes preparado un Tetris de 4 líneas. Vas a poner, en el momento exacto, la línea vertical. Un cabronazo te tira la banana y te jode la partida.
Te descoloca todas las piezas.
También hay la estrella. Que hace que te tira todo solo líneas verticales, queda muy bien, según el momento.
Sí.
Y que más había, no me acuerdo. Bueno, pero que hay muchos modos de joder increíblemente al rival, que es lo que cuenta. Y cuando hay mucha gente, solo que se reúnan 5 o 6, ya no te digo 10, la cosa se desmadra enormemente. Y es lo interesante realmente del juego, porque los modos que tiene están bien, pero lo interesante de verdad, como muchos juegos de DS, es el multiplayer. Acabaremos el análisis de este juego porque tampoco hay más que hablar. Es un juego lo que es, un Tetris. ¿Qué vas a decir? Tiene una regulación, un jugablemente gráfico. Un Tetris. Con lo que ya hemos comentado originalmente. En los aspectos gráficos y sonoros, Tetris DS es un pequeño homenaje a la época de Nintendo en los 8 bits. Así que esperaos escuchar las mismas melodías de organillo de la época, un poquito remozadas para la ocasión, pero en el fondo son las mismas y poco más. Verás los gráficos del Mario, verás los gráficos del Zelda, de NES y nada más. Que ya está bien. Que se haga un poco de homenaje a la época dorada de NES, a la época dorada de Nintendo, sobre todo para esta gente que no pudo vivir aquella época. Pero bueno, que yo sobre todo he hecho a faltar un modo classic. El modo de que puedes jugar con la ambientación de Tetris, que solo estés en el nivel 20, que caen las fichas del cielo como si fueran truenos, madre mía. En fin, el juego, eso sí, Tetris DS ya es una curiosa forma de relanzar este mito, el mito de Tetris, pero con más modos que no tienen nada que ver con el Tetris original. Sí, son las mismas fichas, pero que no tienen nada que ver. Y con la ausencia de los motivos rusos de toda la vida, este Tetris DS es más irreconocible que nunca. Entre esto y los añadidos que le han hecho, que me ha dicho Lisaco ahora mismo que ya estaban incluidos, como la reserva de ficha, los objetos y tal, algunos puristas, como el Volcano, sin ir más lejos, lo voy a nombrar, dicen que no es lo mismo. Que el juego no es Tetris ni es nada.
Que se trata de eso, que no sea lo mismo.
Sí, porque si hubiesen sacado el mismo juego de antaño, el mismo Volcano y los mismos puristas diciendo, es que no hay novedades, sino es lo mismo.
Voy a pagar yo por...
O sea que en el fondo, digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre habrá el purista diciendo, no, pero esto no... Bueno, el caso, eso sí que hay que decirlo, es que uno no sabe muy bien cómo tomarse este nuevo Tetris DS. Pero lo que es indiscutible es que es sinónimo de diversión con amigos en su modo multijugador. Eso no se lo quita nadie, está garantizado y es juego de fiestas, de reuniones de amigos con DS y de mucha diversión y jolgorio.
¡Fiesta! Amigo.
Claro, tú, Nacho, el Nacho como no tiene DS...
Ya.
¿Tú tienes DS, Melón?
No, de eso no tengo.
Pues...
¡Ah! ¡Ah! Ha llegado una nueva dimensión del humor.
Pues si no tienes DS, te callas. En fin, que el juego... vale mucho la pena por el multijugador y si sois muy fan de Tetris también encontraréis bastante interesante el título en sí para solitario.
Y valoramos este juego como recomendable.
¡Esta fiesta! Lo que decía Micro Cerrado, esto lo pones en escoria y la gente te dice, ¡qué pasada de música! En fin, esto ha sido el análisis de Tetris DS, ya lo veis, lo que opinamos al menos desde aquí. En solitario es un juego que no está mal, pero lo que realmente interesa es el multijugador, eso no lo dudéis. Es un juego como Meteos y compañía que en compañía vale mucho la pena. Y el Meteos en compañía, otro tipo de Meteos, no veas la pena que vale. Estamos esperando ya la llamada de Yuan, que parece que ya se está poniendo en contacto con nosotros, para hablarnos de la actualidad del mundo del cómic. Señor Nacho es un... una persona que está muy metida en el mundo del cómic.
Entiendo.
No sé si ¿entiendes? Ay, no me lo dices a la cara.
Sí, del cómic.
Y ¿puedes revelarnos en exclusiva algún proyecto o alguna cosilla?
Hombre, de momento prefiero no revelar nada.
Pero por aquello del gafe de no lo digas antes de tiempo, que se va a ir al carajo.
Exacto, sí, pero todavía hay varias cosas en el aire.
Pero este es un programa amigo.
Hombre, ahora en esta semana en el Salón del Cómic estaremos ahí echando firmitas del álbum del Inca.
Pero tú prométeme que cuando se sepa algo confirmado de algún proyecto tuyo, vas a estar aquí.
Hombre, claro.
A decirlo en exclusiva.
Es que hay una fiesta.
Mirad, ¿sí? Ya he hecho la primera línea ya.
Es verdad, cuando se inauguran edificios para poner la primera piedra, ¿por qué no inauguras el primer esbozo o
la primera viñeta?
Exacto.
Eso. Llamaré porque voy a poner la primera viñeta. Entre el champán.
Parece que tenemos ya a Joan Yu ahí. ¿Joan?
Sí, estoy aquí.
¿Con qué ganas lo dices?
Es que está escuchando...
Hace 5 minutos que estoy oyendo ahí yo, bueno, ¿digo algo o qué?
Bueno, va, pongamos la cuña de...
No, sí. Ya, ¿para qué? Ya, el
¿para qué
vamos?
¿Para cagarla?
Oye, estás muy ficado, ¿eh?
Joder, qué tío.
Que diciendo que no me gusta la tecla de reserva, que no me gustan los ides, anda, iros a paseo.
Oye, pero tío, pero tú normalmente eres un tío más simpático, ¿qué te ha pasado hoy? ¿Y te has levantado con almorrana o qué?
No.
Ah, pone la cuña. Es pesado.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
¡Hala! ¡Borde de borde las pelotas!
Se dijo el cazo a la olla.
Borderline, es un borderline.
Bueno, pues ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenéis tiempo, ¿no? ¿Qué hora es?
Son las 4:42, no mucho tampoco.
Voy a tener más tiempo lo normal, aparte piensa que nosotros te interrumpiremos poco hoy.
A ver,
no, yo seguro, porque...
Viene de romanos.
Viene de romanos, bueno, con las togas y los laureles, vaya panda de marineros.
Ay, sí.
¿Qué pasa con los romanos?
No, nada, que te digo que eso que no me interrumpiréis, me lo creo relativamente.
Venga, va, adelante. Cuéntanos qué tienes hoy.
Bueno, básicamente os explicaré las novedades de Glenat para el salón, dado que el otro día no las dije y todo. ¡Acá no lo ha aplicado! Y no hay mucho, es que tampoco hay mucho más. Norman no dice si va a sacar algo nuevo. El planeta lo dije la semana pasada.
Sí.
Y Panini...
Panini sacaron los cromos. ¿Te imaginas, Nacho, que sacasen tus cómics en cromos? ¿Cómo te lo tomarías? Sí.
Imagínate, empezar por la última viñeta, debe ser duro.
¿Y qué saca Glenat, amigo?
Pues saca Bleach, tal como decían nuestros oyentes el último día, finalmente. Para el que no lo sepa, Bleach es una serie que ha tenido mucho éxito en Japón.
Sí.
Mucho.
Salía
en The Young Superstars el personaje principal.
A los que aborrecen Naruto, ven Bleach. Hay los bleacheros y los naruteros. Sí. Los narutars, más bien.
Pero ha llegado ya el filler al Bleach.
Sí, el filler ha llegado al Bleach, pero bueno, eso es otro tema. O sea, Eva.
Dios mío, no metemos los fillers, por favor.
¿Y cómo va a salir Bleach en España?
Pues a ver, lo sacan para el salón, el primer tomo. Uh-huh. 192 páginas a 7,20€. Y en principio es una serie mensual.
Oye, Joan, el otro día, en la última sección que hiciste, me dijiste que escuchabas la música de fondo que poníamos. ¿Hoy es también ese caso?
Hoy oigo más bajo, sinceramente. Te oigo a ti, pero la música de fondo casi no se oye.
Bien, mejor. Sigue.
A ver.
¿Sabes que encontré este himno cantado?
¿Qué dices?
Sí, yo también lo conozco.
Sí, lo cantábamos en el colegio.
¿Qué dices? Joder.
Tenía
joder con
color,
los colegios vascos.
Tenía color.
Aquel de Franco.
¿Cómo? Hablamos de Bleach, ¿no?
Sí, te iba a decir, de aquí a 2 semanas tengo una sorpresa para ti.
¿Ah, sí? Llevas diciendo eso desde hace 2 años.
No, pero de aquí a 2 semanas será la verdad.
¿Sí o qué?
Sí.
Me tengo que
pillar. Prometo y prometo que de aquí dos semanas mi sección no será igual que las últimas que he hecho.
¿Tengo que tener miedo o qué?
Tú te lo que te dé la gana, después te lo vas a encontrar.
Hoy estás muy picado.
Mucho, ¿eh?
Está respondiendo el niño.
Hoy estás todo lo que me habéis os habéis metido conmigo y las músicas chorras que habéis puesto de fondo, está de golpe. ¿Sabes? Ya ha llegado el límite, ha superado el límite ya. A partir de ahí ya es todo por saco.
Oye, dice Don Johnny Espumoso que tienen un foro aparte de eso, que si va a salir en España, bobo.
De momento no he leído nada, pero no me extrañaría. Han echado ya la serie por el digital y después en abierto, así que... Viendo el tema de Shin-chan y compañía, que los han sacado después.
Bueno,
acabo
de hablar.
Últimamente han sacado series de estas bizarras, rollo las guardadas de Kaito y demás. Con lo cual ya no es tan improbable.
Bueno, acabo de hablar de Bleach, que me sale.
Bueno, sí, básicamente. Supongo que todo el mundo sabrá de qué va, pero lo leo.
Sí, pues,
yo no.
Te leo el resumen y así nos reímos.
Venga.
Ichigo Kurosaki no es un quinceañero normal y corriente.
No.
Uy, qué típico. Puede ver espíritus y tiene un contacto innato con el más allá.
Vaya.
Y al que sacará provecho tras conocer a un Shinigami. Es una, pero bueno. Ángel de la muerte Shinigami. Por Dios, es día.
Pero, a ver, ¿tú te escribes los guiones o te los escribe alguien?
No, estoy leyéndote el resumen que pone en su página Glenad.
Pero no comentes al mismo tiempo que lees. Los comentarios para luego, tío.
Que no. A ver, según esto, el conocer al Shinigami le proporciona una espada a fuego con sus habilidades. Digo, esto está más mal explicado porque no puede.
Eso no es así.
No, ya es lo que te digo, aquí esto lo explican un poco mal.
Bueno, ¿qué más?
Bleach es el manga que ha arrasado en Japón y que todos los otakus reclaman desde hace meses. Bueno, vale.
¿Eso ahí también está mal?
No, eso es verdad.
Se trata de una serie abierta que mes tras mes gana nuevos incondicionales. Pues vale. O sea, como todas las que sacan, ¿no?
Uh-huh.
Me refiero, no puede ser más típico el resumen este.
Bueno, pero eso es el lanzamiento estrella de Glenad para este
el salón. Primer tomo de Rai.
Ajá.
Que es una serie de plan médico, es parecido a Blackjack. De hecho, en el... ¿Sabes que hace poco se podía bajar su titulada de internet? De ese lugar misterioso llamado internet.
Sí.
En el primer capítulo sale Blackjack, con eso te lo digo todo.
Vaya.
Y básicamente es una serie de seinen, o sea, es para una temática un poco adulta.
Uh-huh.
Que mezcla ciencia ficción, horror y misterio.
Vaya.
Y bueno, lo que pone aquí, que te lo leo, yo no sé si decir que sí. Se ganará el corazón de fans de series como Gantz o Dragon Head y admiradores de películas como The Ring. Digo, ¿qué tiene que ver eso con la serie esta? No lo sé. Porque,
bueno,
en serio,
¿qué más tiene Glenad?
Bueno, te explico, el resumen un poco de la serie. Uh-huh. La protagonista sobrevivió a una terrible infancia en una granja de cultivo de órganos para trasplantes. Y si bien consiguió huir, le fueron arrancados los ojos.
Vaya.
Esta terrible pérdida fue reemplazada de repente por la capacidad de ver con rayos X.
¡Oh, como Daredevil!
No, ve con rayos X, literalmente. El Blackjack le opera y le implanta unos ojos artificiales.
Ben Affleck veía en rayos X.
¿Te acuerdas que el efecto?
Que veía en 32X.
¡Oh, qué grande! En 32X. Hostia. Y en Mega CD también, luego. Olía.
Pues vaya mierda de vista, ¿no?
O sea, oía en Mega CD y veía en 32X.
Veía 4 polígonos por segundo.
¿Tú dices? ¿Hasta que no me ibas a interrumpir? Tal.
Perdón.
Bueno, básicamente la sacan...
Yo cuando contraté a Yuval era un tío simpático al que...
Sí, mira, es lo que tiene, al final te cansas. Pues 8 euros 50 cada tomo de esto.
El amor se va.
¿Qué más tiene Glenad?
A ver, me he visto 3 o 4 capítulos del anime y tiene muy buena pinta. Esta me la voy a coger para el salón.
Muy bien.
Venga, a ver qué tal. Y después del salón, porque pone aquí que la fiesta no se acaba después del salón.
¡No se acaba!
Hostia.
Eso es muy
sí,
falso, ¿eh?
Después nos vamos de putas.
Nos vamos a la casa de Joan Navarro y nos vamos a tirar todo.
Bueno, básicamente dicen, te explican otras licencias que consiguieron Glenad para publicar próximamente.
Uh-huh.
En los próximos meses. Sacará la serie de Zetman, del señor Masakazu Katsura.
Voy a la hora.
¡Mueve los culos, sí!
La nueva obra de un superautor como Katsura. Claro. Anda, que de luego los resúmenes son lo peor del
Oye,
mundo.
Oye, ¿y este hombre qué hace ahora? Desde Ish no se sabía. Hace cosa serie del vampiro.
De vampiros, que sí, no tuvo ningún éxito.
Pues hace años ya. Yo estaba...
Si todas son remakes de su primera obra.
Bueno, sí, también.
Bueno, tú investigalo.
Sacarán MPD Psycho.
¿Eso de qué es?
Sí.
Es una serie de la Shonen Ace de mira, leo. De momento llevan 11 tomos publicados y básicamente va la traducción del MPD, aparte de policía metropolitana, es Multiple Personality Detective.
¿Cómo?
Detective de personalidad múltiple.
Como Killer 7.
Y una trama tortuosa en este seinen en que un detective especializado en atrapar psicópatas descubre que sufre esquizofrenia.
Vaya.
Mientras a su alrededor los crímenes se suceden, con lo cual te puedes imaginar.
O sea, fíjate lo que es la vida. Si esto pasara en España, el tío cogería la baja. pero en Japón como son muy suyos, no, yo tengo esquizofrenia, pero yo trabajar todos los días,
yo soy muy profesional.
Claro.
No, pero a ver, esta serie la verdad es que tenía bastante renombre en Japón, ¿eh?
Sí, yo la estaba leyendo y un poquito y
es un poco chunga.
Es chunga, es lo que iba a decir, chunga.
Pero Saeva,
está muy bien, está muy
Saeva
bien.
Recomienda,
la técnica es chunga.
Saeva recomienda este manga.
Pasa que es un poquito chunga y fuerte, ¿eh?
Es que
sí, bueno, a ver.
Te mola
lo... O sea, de esta sí que... ¿Sabes lo que ponía antes del Raid? De bueno, a la gente que le mola Dragon Head y tal, pues sí. Más bien diría que es esta.
Por eso, se han cambiado los títulos, seguro, ¿eh?
También sacan Fushigi... Bueno, sacarán Fushigi Yugi Genbu, el origen de la leyenda.
Ah, ese es el nuevo.
Sí.
El nuevo manga.
¿Cómo es publicado? La que dice... Yo no lo entiendo. ¿Qué va a sacar? Si no saca 20 tomos de cada serie nueva, ¿no le mola o qué?
Dice la tía, uy, que no, la otra serie no vende, le vamos a hacer...
La esperada segunda parte de Fushigi Yugi.
Bueno, esperada para dos. Es
que precede en unos 60 años a la ya publicada por Renat. Bueno, casi nada, 60 años. Pero, como el que dice, bueno, también para la tragedia de P. De la
otra vez,
Romico
Takahashi. Sí, eso lo publicó Planeta años A.
Bueno,
yo
pues,
estaba, mira, ahora, mira, cuando yo compré la tragedia de P, yo iba al instituto, imagínate.
Vale. A ver, que yo también la vi, listo.
No, y pero, no, bueno, leí, chaval, leí. Yo también puedo ser un borde de mierda, leí.
Lo eres.
Bruce, leí. Que es el descendiente de Bruce Lee.
¿Le podemos poner un calambrazo por el chiste malo?
No, porque no estamos en el mes de...
Sí, lo dijiste.
No, dije que me lo pensaría si hacerlo, pero no está declarado oficialmente que sea el mes de los chistes
pues
de mierda.
Pues empezaste, ¿eh?
No.
Bueno, a ver, también van a publicar The Prince of Tennis, ore sus huevos.
¿The Prince of Tennis? ¡Madre de Dios!
Mía, en vez de publicar...
¿Cuántos publicados tiene? Póngame el sonido de redoble tambor.
Dios mío.
¿Tienes el redoble, esa Eva? Atención.
A ver, por la R... ¡Revolution! No, este no. Revolution no.
Objection, ¿qué dice?
Objection no, tampoco.
Venga.
Redoble tambor.
Vaya pincha.
Pues llevan... 33 tomos publicados. ¡Oh! Es un juego, aún no han acabado la serie en Japón.
¿Sí? Joan, puede haber sido peor. Vamos a sacar Hajime no Ippo, que tiene...
No, a ver, podría haber sido peor. La serie que están haciendo ahora por el 33, ¿te acuerdas?
La del Kochira Kasukabe.
¿Cuál? Aquí la comisaría de policía del...
Ah, el Kochira Kasukabe.
Ciento y pico tiene.
Que lleva ciento y pico tomos, así, a lo tonto.
Sí.
Bueno, el hombre solo ha hecho una serie en su vida, pero lo veía que la ha salido.
¿La ha salido este como...?
Está muy bien la serie, además.
No, no, joder,
si una cosa te funciona,
¿para qué cambiarla?
Pues eso.
Mira Game Over, llevamos 6 temporadas, la misma mierda el primer día.
Hombre, la hemos mejorado un poco.
¿De Prince of Tennis que nos reímos?
¿Qué?
El resumen que pone de Prince of Tennis.
Hombre, yo me bajé el musical de Prince of Tennis.
El anime, al menos.
Imagínate a 5 tíos encima de un musical con una raqueta. ¡Oh, yo voy a ganar el Wimbledon!
¡Amo a Laura!
¿Qué resume?
El resumen.
Amo el manga.
El tenis lucha por hacerse un lugar en el equipo de su escuela. Empezamos con el típico resumen, bueno, genérico.
Eso es el típico de cualquier manga deportivo.
Sí, pero es que no tiene nada que ver con el de esta serie,
ya,
pero bueno. Su misión oculta es conseguir derrotar a su padre, una leyenda en este deporte. Y dices, típico. Un shonen lleno de suspense con más emoción que la Copa Davis, Roland Garros y Wimbledon juntos.
¿Pero quién escribe esto?
¿Quién escribe los resúmenes?
¿Quién escribe? A ver, Saco, envío un email a Glenat, es Glenat, ¿no?
Queridos señores de...
Glenat@glenat.es. ¿Qué pone? Va. Queridos señores de Glenat, ¿quién cojones escribe su sinopsis?
No, por favor, el negro al que contratan para escribir resúmenes. Por
eso.
Favor, léele de gorrazos. Porque se ha cogido un generador de estos, un bot, que genera automáticamente los resúmenes.
Bien, atentamente, el equipo de Game Over. Ya lo puedes enviar.
Más que nada, porque
dale, pues.
Para los que han visto Prince of Tennis saben que esto, vale, sí, ciertamente no ha mentido, pero no es lo principal de la serie. Básicamente es que el protagonista, al contrario que en otras series, que es el típico pringao,
sí, aquí es bueno.
Que llega y descubren todos que maravillosamente tienen talento innato para el deporte X.
Este es bueno.
No, en este caso es el tío es un crack de mierda que va de chulo.
Un chiquitillo de...
Y que todos los demás odian a muerte.
Normal, es que es un poco prepotente.
No,
es
básicamente
un poco
es como... Te enteraste que su padre, que es más cabrón que él,
el Nadal,
lo ha puteado y le ha convertido en lo que es.
Es un poco como el Ishako del tenis, ¿no? Que va y de sí, yo estudio y yo tengo...
No, a ver, lo jodido es que, claro, el tío va de chulo y todos
sí, le tienen
bueno. Rabia, pero es que el tío es bueno, entonces
claro,
no le pueden decir
la
nada.
La diferencia con el Ishako.
Básicamente, la diferencia está ahí. Dices, bueno, al menos tiene, dices, no es lo de siempre, ¿no?
Pero según el negro de Glenat, sí.
A ver, el negro de Glenat se ha mirado la portada y ha dicho, vale, este va de un tío, de un chavalterista y el padre, sale el padre por ahí.
Vamos a enviar, vamos a enviar el mensaje a Glenat, @glenat.es, a ver si nos contestan. ¿Te imaginas que nos contestan y dicen, mira, se ha cagado?
Si no me hacen caso ni a mí.
Puns, ¿tú te acuerdas del resumen de Bleach? ¿Qué te puedes esperar después de haber visto ese resumen?
Oh, tenemos el vídeo de Raika, Crónica de los Tiempos Fistros.
Es verdad. Tenemos más resúmenes de mierda.
Bueno, a ver, también anuncian que próximamente publican Omega 7 de Motofumi Kobayashi. ¿Viste quién es? El autor de Catch It One.
Yo solo sé, al oír Omega, que me dijeron en el blogger que el pringao que en X-Men 3 va tirando gusanos por las manos es Omega Red.
Me cago en
Ben Runner y la madre.
Que sí. No, esa película no existe. Es un figmento de nuestra imaginación. Con nuestras pesadillas más abyectas. Bueno.
¿Y sacarán Glenat para el salón algún tomo nuevo de Blackjack? ¿Es Say Hello to Blackjack?
No he visto ninguna anuncia.
Estamos aquí con esta serie todos en... ¡Queremos saber cómo acabo!
Me parece que mucho me temo que no.
Pues vaya. Lo bueno que es esa serie, Joan.
Ya, a mí me lo vas a contar, que todavía tienes mi tomo por ahí.
Sí, es que el Joan me deja los tomos, porque yo soy un rastro de mí.
Claro. Hombre, pues mira, tú tienes dinero para la DS, pero no tienes para nada más.
Claro. ¡Ay, el fallo Nacho! ¡Ay! Me va a dar los dineros.
Bueno, como
esto,
iba diciendo...
Esto es Glenat, ¿no? En general...
Omega 7.
Sí.
Vale, el autor de Catch It One vuelve a la carga con otro tomo de aventuras militares, para variar. En su particular estilo nos introducimos en las aventuras y relaciones personales del comando de Black Ops del ejército japonés.
Joder.
O sea, para Black Ops, para los no entendidos, son un grupo de operaciones especiales.
Sí, ya.
Bueno, tenemos ahí a Isako que nos dirá exactamente cuál es el término.
No, que está jugando la DS.
Pues que le demos saco, vale.
Joder, bueno, qué morro está.
Y otra, la última novedad anunciada próximamente.
Sí.
Por Glenat. Es una que espero que todos os compréis, o si no, iré a vuestra casa y os partiré las piernas.
Uno a uno.
La nueva isla del tesoro de Osamu Tezuka.
Ah.
La obra que lanzó a la fama a Osamu Tezuka. Basada libremente en la famosa novela de Robert Louis Stevenson. Disponible por primera vez para uso y disfrute de lectores españoles. Un clásico imperdible.
Imperdible no es lo que se utiliza para...
Que es de las bases del manga y revolucionó para siempre el cómic japonés.
Es que a mí Tezuka no... Cállate,
joder. A ver, por favor, dele un gorrazo de mi parte. A lo que ha dicho a mí que
Tezuka. Tengo gorra, pero tiro estuche.
Vale, yo puedo entender que Tezuka no tiene explosiones ni joder, ni mucho fanservice, pero hijo, hay otras cosas en el mundo.
El sabor de borde.
Ay.
¿Qué pasa, oye?
No vale, vale, que sí que
no querías que variara, ¿eh? Nunca te diferente.
Oye, pero que la han hecho ya, Joan, que me lo han cambiado, que tengo mi Joan. Joan. En general, de Glenat, pues, aparte de, obviamente, Tezuka, ¿qué recomiendas? Estará en tu lista de la compra. La lista de la compra, Joan, esa sección que siempre te digo que repitas.
A ver, de lo que
la lista de la compra, Joan, en Glenat para el salón.
Me las voy a comprar seguro.
Venga, ¿cuáles son?
Bleach y Rey, ya te digo, Bleach, toma uno, sale para el salón. Rey, toma uno, sale para el salón. Compradlo. Bueno, el de Rey no lo sé porque Maca no lo ha visto, pero al menos la serie de anime está bien.
Muy bien.
MPD Psycho tiene buena pinta, es rara. No lo diremos que no, es rara.
Muy bien.
Y chunga. La tragedia de P ya la hemos leído.
Sí.
Si no la tenéis en una edición buena, compradla.
Uh-huh.
Y después, la nueva isla del tesoro. Sí, vale. Sabiendo que es la obra que lanzó a la fama al señor Tezuka, vale. Yo le daré una oportunidad.
Bien. Yo lo que más espero, por otro lado, del salón es que al fin han confirmado los de Honu que van a sacar el resto de temporadas de Ronman DVD.
Oh.
Que no estaba muy seguro si iban a sacar el resto. Y
el primer
han confirmado que sacarán una por salón. Dos por año.
¿Qué salón?
Dos por año. O sea, salón del cómic y del manga. Y ya estoy contento con eso. En fin, se nos acaba el tiempo, Joan. Gracias por tu resumen del Glenat. Sabemos lo que hay que comprar gracias a tus consejos. De todas formas, te pediría que en el foro publiques un pequeño post donde poner lo que más recomiendas de todas las compañías, porque hemos estado haciendo durante estas semanas un resumen de lo que aparece para el salón y quizá los que quedan más allá en el tiempo no lo acabamos de recordar, así que si no te importa,
hacer
un poco de resumen de la lista de la compra de Joan para este salón.
Vale.
¿No? Porque yo conozco gente que ha seguido tus consejos y está muy contenta.
Me alegro.
Bien,
bueno, igualmente, pues... de aquí dos semanas, ya os lo digo, no será lo de siempre, será... algo diferente, no mucho más diferente, pero algo diferente.
¡Qué miedo me da, Joan! ¡Estoy acojonado! En fin, despídete, vamos a despedirnos todos juntos. Quédate, no te vayas todavía.
Vale, bueno.
Vamos a poner la despedida. Mientras nos vamos despidiendo ya rápidamente, el Shaco podrá por fin dejar de jugar a la DS de una pastelera. ¡A ver!
Creo que se la ha comprado.
No, está jugando con el Ghost, al Mario Bros. Que ha traído. Estamos probando. Están con el Versus más pesados.
Ah, pero tiene Versus.
Sí.
¿Para cuánto?
Para dos.
Wow.
El Mario y el Luigi. Yo no entiendo por qué el Luigi, o sea, no sé por qué Luigi, el Isaco se ha pillado a Luigi.
Porque ya me he pillado el Mario, que es el que lo cojo antes.
Pero no tiene sentido. En fin, despedida rápida, Isaco.
Nos vemos la semana que viene.
Nacho.
No, nos vemos la semana que viene.
Bien,
creo.
Fantástico. Ghost.
Nos veremos la semana que viene en el chat.
Venga. Saeba también se despide.
Nos vemos la semana que viene y Fire Emblem me pone.
Yo, despide.
Nos vemos aquí dos semanas, esperadme.
Eso digo yo. Y ahora viene el señor Cine con su programa de cine. Vamos, no os lo perdáis. Nosotros nos vemos la semana que viene. Adiós.